Juan capítulo 13 y comenzando en el versículo 31. Son tan amables de seguir con sus vistas la lectura de la palabra de Dios. Entonces, cuando hubo salido Judas Iscariote, había ya pensado y traicionado a nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo le dice: lo que vas a hacer, hazlo, y hazlo pronto. Y nos dice el versículo 31, entonces, cuando hubo salido Judas Iscariote, dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Comienza el tiempo de la cruz. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo, y enseguida le glorificará. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros: a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo también os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Una posboda es una reunión después de la boda. Una reunión generalmente al día siguiente de la boda entre los familiares y los amigos más íntimos de la pareja para celebrar otra vez la boda. Bueno, esta mañana vamos a tener otro sermón en cuanto al matrimonio, en cuanto a la boda. Un sermón posboda, por así decirlo. Algunos de ustedes me pidieron las listas de las responsabilidades de la pareja que vimos la semana pasada, las responsabilidades del hombre para con su esposa y la mujer para con su marido, y los versículos, y hay algunas listas, ¿verdad?, a un lado de la caja de las ofrendas que ustedes pueden recoger. Una hermana me dijo: la quiero poner en el refrigerador, ¿verdad? Pongan en el ropero, no sé si usan todavía los roperos, pongan el ropero en todas partes, ¿verdad? Esta lista, las unidades del esposo hacia el esposo y del esposo, el esposo hacia la esposa. No son todas, por supuesto, pero son las principales, las que vimos el domingo pasado. Por esta mañana vamos a terminar con este tema muy práctico, considerando algunas responsabilidades mutuas de los esposos. Algunas responsabilidades mutuas de los esposos. Estas responsabilidades no están escritas en la Biblia para los esposos nada más. Están escritas para todos los cristianos. Entonces, por así decirlo, usted no tiene la excusa: no tengo novio, no tengo novia, no me voy a casar. No. Es para todos los cristianos esto, lo que vamos a ver, estas responsabilidades. Pero aunque no fueron escritas para los esposos específicamente, para el marido y la mujer, no fueron escritas en el contexto del matrimonio, sí las podemos aplicar a la pareja y se intensifican en la pareja de hecho. Por ejemplo, la Biblia nos dice que debemos de orar por nuestros enemigos. Entonces, ¿cuánto más debemos orar por nuestra pareja? Si debemos orar por nuestros enemigos, cuanto más por nuestra esposa, cuanto más por nuestro esposo. Se intensifican los mandamientos en la Biblia, se intensifican más en la familia y en la pareja. Ahora, yo creo que lo vamos a entender más cuando veamos los mandamientos en sí. Veamos la primera responsabilidad mutua de los esposos, y es, según Juan 13, 34 y 35, la de amarse el uno al otro. Los esposos se deben de amar el uno al otro. Lo vemos en Juan 13, pero vean Juan 15. Juan 15, 12. Lo vemos esto en el Nuevo Testamento una y otra vez. La última vez que se menciona es en Juan, en la segunda epístola de Juan, la segunda carta del apóstol San Juan, a un lado de Apocalipsis. Pero vean esto en Juan, capítulo 15 y versículo 12. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, y vean el estándar, el parámetro, la regla, como yo os he amado. Versículo 17 también, lo repite una vez más nuestro Señor: esto os mando, que os améis unos a otros. Hablamos bastante de esto el domingo pasado, pero unos comentarios breves. Si la pareja se ama con el amor bíblico tan bellamente descrito en 1 de Corintios 13, pase lo que pase, si se aman el uno al otro, van a seguir juntos. Van a seguir juntos, no van a divorciarse, van a sobresalir, van a sobrevivir las pruebas de la vida, los problemas del matrimonio, si se aman el uno al otro con este amor bíblico. Si la pareja cumple con esto, nunca va a llegar el día en que digan, ya no siento lo mismo. Bueno, el amor bíblico es otra cosa. Y a mí me da mucha tristeza y es trágico, creo yo, en estos días. Yo escuchaba antes, bueno, cuando era niño no escuchábamos tanto, creo, acerca del divorcio. Pero ahora las estadísticas son de parejas que tienen 10, 20, 30 años de casados divorciándose. Increíble, pero cierto. Llega el momento en que dicen, ya no tenemos lo mismo, ya no tenemos el mismo afecto, ya no nos amamos. No, el amor bíblico no va a suceder eso. Y también creo que hay que decirlo. Hay parejas que siguen en sus hogares juntos, viviendo en el mismo hogar, pero están separados realmente. La casa es como un hotel. El esposo va ahí a comer y a dormir, y eso es todo. Y viven hasta separados de cuarto. Se habla a lo mejor buenos días y bye bye. Y eso es todo. Y nada más para que la fama y la reputación no se divorcien. Pero ahí está. Pero eso es terrible, hermanos, y triste. Cuando hay un amor bíblico y cuando cumplimos con este mandamiento del Señor, no va a suceder eso. El amor bíblico no es de sentimientos. Ahora, si usted llega y sinceramente llega conmigo y me dice, hermano, me gustó mucho la predicación, pero yo voy a ser sincera, yo no tengo el mismo amor que tenía por mi esposo cuando me casé. Es más, le voy a ser más sincera, yo no siento nada por él. Le voy a decir, hermana, el amor no se trata de sentimientos. El amor se trata más de acciones y de virtudes. Se trata de sufrir, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. No hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. De eso se trata el amor, hermana. Este amor se puede aprender. Se puede aprender. Estaba comentando con una hermana, una jovencita que no se ha casado y que le comenté, realmente el amor bíblico se puede aprender y uno se puede casar sin amor. Y se sorprendió, ¿cómo que uno se puede casar sin amor? Antes, las parejas, muchas de ellas, no se veían hasta el día de su boda. En Israel, aún en estos días, los padres hacen el contrato matrimonial. En el Oriente se usa mucho esto. Aún de niños los casan, es decir, ese niño va a ser para mí, así como ya hemos contratado a Laila, ¿verdad? Para Jorge o para Rafael Alán. No, pero en serio, hermanos, hasta el día de la boda se conocían. Y les voy a decir, había menos divorcio entonces que ahora. Aprendían a amarse. Y el amor bíblico se puede aprender. Aunque usted tenga 20, 30 años de casado y usted no tenga este amor, hermana, hermano, se puede aprender. Hay mucha esperanza para el cristiano cuando tiene a Cristo, tiene este amor y puede aprender a amar con este amor bíblico. Pero sobre todo, hermanos, parejas, matrimonios, si usted cumple con este mandamiento de amarse el uno al otro, van a cumplir así la ley de Cristo y van a dar testimonio de su cristiandad real. Puesto que nuestro Señor Jesucristo nos dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. La gente va a decir, esos son cristianos. Esta pareja es una pareja de cristianos. Me acuerdo cuando vivíamos en la novena, veíamos a la revolución a una pareja de ancianitos. A mí me impresionó mucho, todavía lo recuerdo. Caminando juntos, tomados de las manos, agarrados de las manos por la revolución, no sé, para mí tenían como 100 años o 200 los años. Cuando menos tenían 70, 80 años, ¿verdad? Pero caminando juntos en las tardes, los veíamos de vez en cuando por la revolución. Y como dice un poema, la gente los veía y decía, ¿cómo se aman esos dos? Así ancianos caminando, juntos tomados de la mano. ¡Qué bendición, hermanos! ¡Qué gran bendición si como pareja podemos llegar a caminar rumbo al cielo, juntos! ¡Juntos! Y la gente diga, mira cómo se aman el uno al otro. Segundo lugar, ya vimos bastante de eso, es básico y fundamental, pero veamos en segundo lugar otra responsabilidad mutua, un tanto negativa, pero incluye algo positivo, Colosenses 3:9. Colosenses 3:9. La semana pasada me dijeron en la mañana, es el día de los codazos. En la mañana, ¿verdad? Las mujeres recibían los codazos y en la tarde los hombres recibían los codazos. Bueno, ahora son los dos, ¿verdad? Los dos codos. Colosenses 3:9. Colosenses 3:9. Amáis los unos a los otros. Aquí el versículo nos dice, no mintáis los unos a los otros. No mintáis los unos a los otros. No debemos mentir a nadie, absolutamente nadie, pero mucho menos a nuestra esposa, mucho menos a nuestro esposo. Ahora, eso de la comunicación sin mentiras, esta de la comunicación sincera, muchos de los consejeros cristianos la ven como el punto crítico, el punto vital para salvar el matrimonio. La comunicación sincera es muy, pero muy importante. Es obvio, si tú te comunicas sinceramente con tu esposa, te vas a librar de muchos problemas, de la desconfianza que tiene tu esposa, dudas que entren a su cabeza, dudas que entren a la cabeza de tu esposo en cuanto a ti. Si tú siempre le dices la verdad, nunca va a tener esa desconfianza o esos celos de los cuales hablan algunos como desconfianza, pero eso es otra cosa. Ahora, la responsabilidad de no mentir, hermanos, incluye, y aquí lo voy a decir porque hay muchos cristianos que me han dicho, ¿verdad? Era una mentirita blanca. No, no, hermanos. No decir mentiras significa no decir mentiras negras, no decir mentiras blancas, ni decir mentiras piadosas. Yo estaba con un doctor, ¿verdad? Hablando de otro paciente, aunque no deben de hablar, me estaba contando, ¿verdad?, acerca del paciente. Y no le dijo la verdad al paciente, lo que tenía. Y dijo el doctor, le dije una mentira piadosa. No, hermanos. Para el cristiano no hay mentiras piadosas. Qué paradoja juntar lo que es de Dios con lo que es del diablo. No. Ni rosas, ni blancas, ni rojas, ni nada. El cristiano no miente, mucho menos a su esposa, a su esposo. La responsabilidad de no mentir incluye todas las mentiras, pero también incluye decir la verdad. No mentir es también incluye el mandamiento de decir la verdad. Vean conmigo Efesios 4:25, por favor. Efesios 4:25. Nos dice la palabra de Dios. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Si somos miembros los unos de los otros como cristianos, ¿cuánto más como pareja? ¿Cuánto más se intensifica este mandamiento a decirnos siempre la verdad y desechar la mentira? Más que ninguna otra persona en el mundo, usted le debe la verdad a su esposa. Ahora a su esposo también. Ahora, si usted no tiene la confianza para decirle la verdad a su esposa, a su esposo, entonces hay un problema muy grave. Hay un problema muy grave. Realmente yo me devolvería a la primera responsabilidad mutua. Porque el amor, nos dice 1 Corintios 13, no hace nada indebido. No busca lo suyo. No, por supuesto que no. Y el amor todo lo cree, todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta. Hay que decirse la verdad. Ahora dice usted, me va a matar si sabe la verdad. Me va a matar si sabe lo que hice, si sabe lo que pasó, si sabe realmente qué hay en mi corazón. Hermanos, hay que decirse la verdad, cueste lo que cueste. En el matrimonio, sobre todo como matrimonio, desde jóvenes aprenden esta lección. Para tener paz de conciencia y paz en su hogar y felicidad real, tienen que decirse la verdad, cueste lo que cueste. ¿Me mata? Te mate. Como cristiana vas al cielo. Como cristiano vas al cielo. Pero con tu conciencia limpia. Y te puedes presentar ante el trono de Dios diciendo, yo le dije la verdad, le pedí perdón, le confesé mi pecado. Le dije acerca de Cristo cómo me había perdonado, pero le dije la verdad. De eso se trata, hermanos, la cristiandad. Y a los que no se han casado, las señoritas, a los jóvenes, a los amados que no se han casado, Si ustedes notan que sus amigos, sus amigas, sus novios, sus novias dicen mentiras, no se casen con ellos. No. Si empiezan a notar parámetros, paradigmas, ejemplos de mentiritas blancas, de engaños, no les conviene, hermanos. La mentira es una abominación a Dios. Los mentirosos, dice Apocalipsis, no tienen parte en el reino de Dios. ¿Y cómo te vas a casar tú con confianza, creyendo que van a cumplir con la promesa de amarte hasta la muerte, si la persona dice mentiras y engaña? Supuesto que no va a cumplir esa promesa tampoco, ni aun ante testigos. Cuidado, cuidado si tu amiga, tu amigo dice mentiras. Muy bien, en tercer lugar, una responsabilidad mutua, muy práctica también, es la de tener paz los unos con los otros. Marcos 9:50. Tal vez para este punto ya notaron ustedes que hay un común denominador en estos mandamientos. Amarse los unos a los otros. No mintáis los unos a los otros. Y el tercero es tener paz los unos nosotros. Marcos 9:50. Marcos 9:50. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos, y tened paz los unos con los otros. Y si tú tienes que tener paz con todos los hombres en cuanto dependa de ti, Romanos, nos dice San Pablo, ¿cuánto más con tu esposa? ¿Cuánto más con tu esposo? Se intensifica esta verdad y esta doctrina, este mandamiento del Señor. La paz entre los cristianos es vital, pero más entre los esposos. Para el bienestar de tu familia, para el bienestar de tu matrimonio, tienes que tener paz. Si con tu jefe debes de tener paz, mucho más con tu esposa, con tu esposo. Ahora, les voy a ser muy sincero, muy realista, voy a tratar de ser. El matrimonio cristiano no es un matrimonio sin problemas. Para ustedes que están casados, pueden decir, no digan en voz alta, ¡amén, hermano! No, pero el matrimonio cristiano también tiene sus problemas. ¿Por qué? Bueno, aunque somos cristianos, todavía mora el pecado en nosotros. Romanos 7, el apóstol San Pablo testifica. Fíjense quién, el apóstol San Pablo testifica, el pecado mora en mí. Yo tengo esta lucha, nos dice el apóstol San Pablo, y muchas veces lo que quiero hacer no lo hago, lo que no debo hacer, eso hago. Fíjense el apóstol San Pablo. Nosotros también en el matrimonio cristiano tenemos este problema. Hay invasores en nuestro corazón que moran aún en nuestro cuerpo. Y hay una tendencia a luchar, por supuesto, contra eso, pero muchas veces nos ganan. Los cristianos también tienen lucha contra la tentación del diablo. Hasta que lleguemos al cielo vamos a terminar con el pecado. Hasta que lleguemos al cielo vamos a terminar con las tentaciones del diablo. Y créanme, hermanos, que el diablo va a hacer todo lo posible por destruir su matrimonio. Lemente, hermana Nelly, el diablo, el dragón, la serpiente, es cruel y va a tratar de destruir su matrimonio. Y él va a poner todas las tentaciones del mundo ante los ojos de su marido y todas las tentaciones ante los ojos de usted, en su mente, en su cuerpo, para destruir su matrimonio. El matrimonio cristiano es un problema, es un problema. Definitivamente, siguen los problemas ahí. Ahora, entonces hay malentendidos, tentaciones, discusiones. Pero nosotros tenemos mucha esperanza, tenemos ayuda y tenemos la palabra de Dios. ¿Qué podemos hacer? Vamos a Efesios capítulo 4 y entre paréntesis aquí tenemos las reglas para una buena pelea cristiana. Una buena pelea, una buena discusión entre los maridos, entre los esposos. Efesios 4:25. Vamos a empezar con el 25, eso es muy importante. Efesios 4:25. Pudiéramos aquí tener otro sermón, pero vamos a pasar rápidamente por estos versículos. Ahí anótenlo a un lado en la lista. Memorícenlo, hermanos, como matrimonio. Y siempre tengo en cuenta a la hora de las discusiones en el hogar, a la hora de los problemas. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Prácticamente hablando, llegan las 10:30 de la noche, usted está en la cama, está enojada con su esposa lo sabe, su esposa está enojada con usted. Tómele la mano y dígale, no podemos irnos a dormir así. Hay que arreglar esto. Hay que cuando menos orar que el Señor nos ayude. Una buena regla para sobrevivir en el matrimonio en este mundo. Nunca se acueste a dormir enojado, airado, con rencor, con malicia en su corazón contra su pareja. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Ni deis lugar al diablo en la pelea. No den lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Ninguna en las discusiones del cristiano con su esposa, con su esposo, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a tu esposa, a fin de dar gracia a tu esposo. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. La puerta, ¡pum!, de repente la azotas en la cara de tu esposo. Estás contristando al Espíritu Santo. Estás contristando al Espíritu Santo. No se hace eso. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería. En la pelea de los cristianos en el matrimonio, nunca se griten. Nunca. Pero él me grita. Tú no le vayas a gritar. Nunca. Nunca. Maledicencia, toda malicia. Y aquí está lo más bonito de todo. Antes, sed benignos unos con otros. Ahí está otra vez nuestra frase. Antes, sed benignos unos con otros. Misericordiosos, perdonándoos unos a otra vez nuestra expresión. Como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. En Cristo. Vamos a ver un poquito más de esto más adelante. En cuarto lugar, según Juan 13:14, hay que lavarnos los pies los unos a los otros. Vayamos a Juan 13, ver unos versículos muy importantes, porque hay iglesias, aquí en Hermosillo, no nos vamos a China o a Rusia o a Roma, pero aquí en Hermosillo, que toman este pasaje literalmente y se lavan los pies. Fíjense, no católicos solamente, pero cristianos, fíjense. Se lavan los pies, se quitan los calcetines, las medias y se ponen a lavar los pies en la iglesia, los hermanos, el uno al otro. Yo creo que, bueno, después de ayer, tal vez algunos estamos haciendo hacer esto, ¿verdad? En las casas. Pero como iglesia, yo creo que la aplicación es más bien espiritual. Y sobre todo tenemos dos reglas aquí, dos doctrinas, dos enseñanzas muy importantes. En primer lugar, nuestro Señor nos enseña sobre la necesidad de la humildad. Juan 13, versículo 12. Juan 13, 12. Así que, después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os es hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. ¡Qué humildad la de nuestro Señor Jesucristo! Él era el Maestro, era el Señor, y Él lo hizo. La humildad, hermanas, en el matrimonio es una de las cosas más preciosas. Hermanas, un esposo humilde es un gran tesoro, incomparable. No dije sumiso, un esposo sumiso es diferente, ¿verdad? Dije humilde. Hermanos, es una gran bendición. Pero qué maldición es el esposo o la esposa orgullosa. Terrible. Terrible, dice Proverbios, la esposa contenciosa, rencillosa. Es una gran maldición. Hay que progresar entonces en esta virtud, lavarnos los pies en unos a los otros, mostrar esa humildad. En segundo lugar, tenemos otra enseñanza muy importante. Nos enseña nuestro Señor Jesucristo a lavar nuestros pecados todos los días. Lavarnos, confesar nuestros pecados todos los días. Juan 13:10. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Vosotros limpios estáis, aunque no todos, por supuesto estaba hablando de Judas Iscariote, pero todos estaban limpios, ya habían sido salvos, convertidos, se habían arrepentido, creían en Cristo, los discípulos estaban todos limpios, pero caminaban en este mundo y todos los días se ensuciaban los pies. Todos los días pecamos, todos los días hay que lavarnos los pies, confesar nuestros pecados, arrepentirnos, como dijo Martín Lutero en su primera regla, las 95 tesis, él dijo, la vida del cristiano es una vida de arrepentimiento continuo. Y de eso se trata la cristiandad. Ahora, eso de lavarnos los unos a los otros los pies, significa que nos vamos a ayudar a limpiarnos de nuestros pecados, a lavarnos de nuestros pecados, aún todos los días. Prácticamente hablando, Paco, ¿qué significa esto? ¿Qué hago? Muy bien, vamos a Mateo 18 en primer lugar. Mateo 18. Voy a cambiar una palabra, pero realmente no es un cambio tan drástico. Mateo 18:15. Por tanto, si tu esposo peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu esposo. Por tanto, si tu esposa peca contra ti, ve y repréndele estando tú y ella solos, sin los niños, sin la esposa, sin la suegra, perdón, sin los abuelos, sin los tíos, sin los vecinos. No, nunca. Es más, esto se aplica en toda la familia. A los niños, regáñenlos solos, nunca delante de sus amiguitos. Nunca. Tú y sola con tu esposa, repréndela estando tú y ella solos. Si te oyere, has ganado a tu esposa. Ustedes saben el contexto de esto. Muy importante. Vamos a lavarnos los pies, los unos a los otros. Tu esposa, tu esposo peca contra ti, no lo dejes por semanas, por meses, por años. Me llega una discusión en el año 2010. Tú en el año 2002 no me abriste la puerta de la iglesia y me pegué. Pero ¿cómo es posible que tengas eso en tu corazón por 8 años? Pero hay esposos, esposas que tienen en su corazón ese rencor, esa amargura por décadas. Increíble. No. Todos los días tu esposa pega contra ti. O tal vez no pecó contra ti, hubo un malentendido. Tú creíste que pecó contra ti. Pero ve, ¿qué pasó? Me dijiste una mentira. Dijiste que ibas a ir al Beach y te vi en el Walmart. Arréglenlo eso. Que no quedes en tu corazón. Increíble, pero cierto, hermanos. Y esas pequeñas cosas, esas pequeñas zorras, son las que destruyen el matrimonio. Laven los pies todos los días. Pero no me quiere hacer caso. Ya hablé con él y no pude. Lleva un testigo. Pero hermano, lleva un testigo. ¡Ya lleve un testigo! Llévalo a la iglesia. Pero qué vergüenza. ¿Qué prefieres? ¿Tu esposo se vaya al infierno o que se vaya al cielo? ¿Qué prefieres? ¿Que tu esposo se vaya al cielo o se vaya al infierno? Lávale los pies. Todos los días. Lavados los pies, los unos a los otros. Santiago 5:16, prácticamente hablando, esto significa, Santiago 5:16, confesaos vuestras ofensas unos a otros. Ahí está nuestra expresión otra vez. Confesaos vuestras ofensas unos a otros. Digan la verdad, confiesen su pecado. Sí, dije que iba al BH, pero tuve que ir al Walmart. Me gusta más el Walmart, aunque tú te guste. ¡Dígame la verdad! Hay cosas más graves, por supuesto. Pero qué humildad se requiere para hacer esto. Y decirle, esposa, yo pequé. perdóname, porque te grité. Esposo, perdóname, no le puse suficiente queso a los frijoles, perdóname, perdóname. Ya sé que no te gustan así, perdóname. Humildad. Estaba hablando con una hermana y comentando acerca de sus problemas. Me dijo, y qué triste, pero, y los dos son cristianos, fíjense. La hermana me dijo, mi esposo nunca me ha pedido perdón. Él no pide perdón. Hermana, hermano, eso no es sumisión, que tú tienes que pedir perdón y ella no. Requiere la Biblia cuando hay que pedir perdón, sea quien sea, si es tu niño, hay que pedirle perdón, humillarte y pedirle perdón. Cuanto más a nuestra esposa, a nuestro esposo, confesaos vuestras ofensas unos a otros. En quinto lugar, la pareja también tiene la responsabilidad mutua de soportarse el uno al otro. Colosenses 3:13. Colosenses 3:13. Fíjense qué tan práctica es la Biblia, lo que nos dice. Colosenses 3:13. Soportándonos unos a otros, perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Soportándonos unos a otros. Siempre que escucho esta palabra o la leo, me acuerdo de un oficial del consulado, cuando trabajé ahí algunos años. Había un oficial hace mucho tiempo que no sabía el español muy bien, sabía algo, pero muchas veces tenía que entrevistar a la persona y preguntarle quién la sostiene. Ahora, en inglés la pregunta es, who supports you? Y él decía, ¿quién la soporta, señora? Ahora, lo de todas las ancianas, ¿verdad? Se le quedaban viendo ahí. Y él empezaba a gritar, que si, ¿quién la soporta, señora? Y la escuchamos por todo el consulado, ¿verdad? ¿Quién la soporta? ¿Quién lo soporta él, verdad? Siempre que escucho esta palabra, me acuerdo de ese oficial. Me acuerdo de las pobres señoras ahí pensando, hermanas, hermanos, ¿quién lo soporta a ustedes? Como cristianos, debemos reconocer que nuestra pareja no es perfecta. Todavía mora el pecado en ella. Todavía mora el pecado en él. Escriban otra vez ahí, Romanos capítulo 7. También todavía no se desarrollan las virtudes cristianas a la perfección. Tu esposa todavía no llega, Proverbios 31, apenas está en el capítulo 2. Déjale, espérate. Las virtudes todavía no se desarrollan y cultivan a la perfección. Ella está tratando, pero todavía no se desarrollan a la perfección. Pero además, no tan solamente tenemos el pecado, y tenemos que todavía no nos desarrollamos nuestras virtudes, pero tenemos el problema también de ciertas idiosincrasias. ¿Qué es eso, Paco? Bueno, a tu esposo no le gusta lavarse los dientes a menos que sea con la Colgate. Y no descubriste hasta que te casaste en la luna de miel. No usa más que Colgate. Tu esposa ronca como ferrocarril a las 2 de la mañana. Siempre le echan la culpa a los esposos, pero yo he escuchado a esposas también que roncan. Y tú no sabías, ni te imaginabas. O tu esposo no se come la comida, no se come la sopa sin limón y salsa sonora. Idiosincrasias. Tienes que soportarlas. No soportes el pecado. No, eso arréglalo. Pero hay cosas que tienes que tener. Ven que Bello lo dice en Efesios 4. Efesios 4, versículo 2. Efesios 4, 2. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Y si has de soportar a los que no son cristianos, si has de soportar a tus enemigos, si has de soportar a tus compañeros de trabajo, si has de soportar a los compañeros de escuela, ¿Cuánto más soportar a tu esposa, soportar a tu esposo? Con toda humildad, con paciencia, en amor. El tiempo se nos acaba. Vamos a la penúltima responsabilidad. Responsabilidad bíblica que se intensifica en el matrimonio. La de alentarnos, animarnos los unos a los otros. 1 Tesalonicenses 4. Versículo 18. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. 1 Tesalonicenses 5:11. Por lo cual, animaos unos a otros, edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Es fácil, muy fácil desalentarnos en esta vida. El trabajo, la rutina, la tentación nos desanima. El calor nos desanima. Salí, me dio tanto calor que en su año diácono nos dio permiso el año pasado de no usar corbatas. No voy a usar corbatas. Nos animamos muy fácilmente. La hermana tiene que cuidar a los terroristas, todas las terroristas toda la mañana, lavar los trastos, 3 toneladas de ropa sucia, contestar el teléfono, ahora tan chocantes que están vendiendo cosas por teléfono a cada rato. Y además de los quehaceres normales del hogar, además de los quehaceres devocionales como cristiana, y tú llegas a tu casa, una palabra la puedes animar o la puedes animar. Una sola palabra la puedes tumbar o la puedes levantar. Hermanas, también mucho cuidado con su esposo, desanimarlo y desalentarlo. Es una de las cosas más criminales que usted puede hacer. Creo que el pecado más temible que usted puede cometer, más terrible como esposa, es el pecado que cometió la esposa de Job. Esposa de Job, todo adolorido, él en gran depresión, muy triste. La esposa le dice: maldice a Dios y muérete. No había seguros de vida entonces, pero como que ya quería cobrarle, ¿no? Qué terrible la esposa que llega el momento de decirle al esposo: maldice a Dios. Ya basta de esto. ¡Basta de la cristiandad! ¡Déjalo! ¡Muérete ya! Déjalo. No, hermanos, alentémonos los unos a los otros. Sí, sírvele su plato favorito, sí, sácala a los raspados, sí, pero sobre todo, anímala, alienta a tu esposo con las promesas de Dios. Léele 1 Samuel 2:30. Recuérdale a él que Dios dijo: yo honraré al que me honra. Acuérdale a tu esposa, nuestro Señor Jesucristo nos dijo, Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él nos va a ayudar, Él nos va a sacar de este problema, Él nos puede ayudar. Vamos adelante, anímalo a Él con la palabra de Dios. Eso es lo importante realmente en la cristiandad y en la vida. La palabra de Dios es lo que realmente nos anima y nos da esperanza. Todo lo demás se termina. Ahora, en último lugar, veamos, y aquí está el secreto realmente para la eficiencia y la felicidad y realmente el cumplimiento de todas estas responsabilidades tan grandes que tenemos como cristianos, pero sobre todo como esposos. Santiago 5:16. Ya leímos, confesaos vuestras ofensas unos a otros. Tenemos otra responsabilidad aquí. Orad unos por otros. Orad unos por otros. Si debemos orar por nuestros enemigos, cuánto más por nuestra esposa, cuánto más por nuestra familia, cuánto más por nuestro amigo. Pero mi esposo no es cristiano, mi esposa no es cristiano. ¿Cuánto más debes de orar por tu esposa, por tu esposo, si no es cristiano? Con más razón, ora por él, ora por ella. Y no olvides la gran promesa que tenemos precisamente en este versículo. La oración eficaz, Santiago 5:16, la última parte. La oración eficaz del justo puede mucho. Dios puede cambiar a tu esposo. Dios puede cambiar a tu esposa. Dios los puede ayudar a amarse el uno al otro. Dios puede ayudarlos a no mentirse el uno al otro, a tener paz el uno con el otro, a lavarse los pies el uno al otro, soportarse el uno al otro, alentarse el uno al otro, a orar el uno por el otro. Oremos al Señor. Si usted tiene problemas y aquí en Hermosillo busca en un directorio, consejero matrimonial, algún psiquiatra, algún psicólogo, esa persona le va a hablar a usted de valores, de síndromes, le va a hablar de autoestima. Tienen que pasar tiempo juntos, salgan de vacaciones, terapias, hablar de muchas cosas así. Van a decirle, hermanos que están casados sobre todo, la Biblia nos da la respuesta. La Biblia es la única que tiene poder, esperanza, la enseñanza de Dios de cómo vivir esta vida y de cómo sobresalir en el matrimonio. Pero como dijimos al principio de estos estudios, a menos que seas cristiana, a menos que seas cristiano, no vas a poder cumplir con estas responsabilidades. Tienes que ser cristiana. Tienes que ser cristiana. Cuando eres cristiana, cuando caminas con Dios, te arrepientes de tus pecados, te acercas a Cristo, Él se acerca a ti. Acércate a Dios, dice Santiago, y Él se acercará a ti. Él te va a ayudar entonces. Con tu Espíritu Santo vas a poder desarrollar, cultivar estas virtudes, cumplir con estas responsabilidades. Si no, no. Si no, no. Pero para los que son cristianos, hermanos, uno de los mejores testimonios que ustedes pueden dar, de las maneras más eficaces, eficientes de testificar de tu cristiandad, es cumpliendo con estas responsabilidades, sobre todo amando a tu esposa, así como Cristo nos amó. Amando a tu esposo, así como Cristo nos amó. Él nos dice, y es una promesa garantizada, una gran lección: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Tal vez esta tarde, esta noche, usted debe de sentarse solas con su esposa, con su esposo, pedirle perdón, pedirse perdón el uno al otro, decir, vamos a dedicarnos a Dios y consagrar nuestras vidas, cumplir de todo lo que podamos con nuestro corazón, con estas cosas de Dios, para el beneficio de nuestra iglesia, para el beneficio de nuestra familia, para la salvación de nuestras almas. Oremos.